Muy buenas mañanas a todos y aquí estamos viviendo en la era Poz. Como todos los viernes a esta hora, tenemos a Elena en el control de sonido y tenemos aquí a los compinches, a Fer Cibol, Fernando, y al gran arqueólogo de la música de Salamanca, Víctor G. Villarroel, y os habla Julio Alonso Arévalo. Tenemos con nosotros a tres chicos esta misma mañana de una banda nuestra de esta ciudad de Salamanca. Ellos son Choti, Berto y Jorge, y la banda se llama 7 kilos. Y la pregunta más evidente que tenemos que hacer, ¿a qué viene el nombre?
Sí. Bueno, pues es un clásico, ya yo creo que deberíamos de hacer una canción con esto. Viene de los inicios, en el 2008, una quedada en el local, otro compañero que también estaba rapeando y yo, pues estábamos improvisando. Y era muy frecuente hacer las intros así, poniéndote el volumen del peso corporal, y decíamos 180 kilos en el micro, dando caña y tal, y coño, y si lo usamos para el nombre del grupo nuevo, porque claro, nos juntamos un grupo rockero, metalero, con uno de rap, y andábamos conociéndonos, y bueno, ahí surge lo de 7 kilos. No tiene nada que ver con drogas, prostitución, bombas nucleares, nada, eso descartado.
Bueno, lo vuestro es cañero, eso es, de eso no hay duda, ¿eh?
O sí, sea, hay contundencia y...
Exactamente, y contestatario, ¿no? O reivindicativo, además. O sea, bien, que bien, bueno, que si algo de bomba nuclear sí tiene vuestra música, ¿eh?
Bueno, tú eres rapero, ¿y quién es heavy de los dos, Toti?
Sí, yo... Los dos, yo, ¿no? Rap, nada.
¿Y qué tal os lleváis los raperos con los heavies?
A ratos.
De noche mejor.
Discutir mucho. De noche mejor cuando hay ya una
cerveza. Claro, hay un par de cubatillas ahí, ya llueven los abrazos, pues ya se olvidan un poco. No, nos llevamos muy bien. Nos juntó la música y ha creado una familia, y se nota en el resultado que cuando suena una canción de 7 kilos se reconoce que es lo más difícil de conseguir en la música, crear tu propio sonido, atmósfera. Y empezamos con la curiosidad de tocar juntos, de hacer lo posible la mezcla de las dos bandas. Y quedó un puzzle guapo y lo defendimos a muerte desde el principio.
Lleváis unos años, además, ¿no?
Desde el 2008.
Es curioso lo que se iba a decir, que es que sois como Defcon 2, pero que saben tocar.
Entonces, pues bueno. Gracias por la parte que nos toca, oye.
Es verdad.
O sea, muy buen piropo, es una de nuestras influencias, desde luego.
Es evidente.
Bueno, yo no diría que no saben tocar, pero es otro estilo.
Tocar,
otro
estilo. Bueno, yo no sé si tocan mucho, me parece que tocáis mejor vosotros, y oye, que la parte instrumental está mucho más currada.
Yo creo que ellos tiran más a la electrónica, a bases más simples, dan más protagonismo a César Astrover y a las voces. Que a la música. Nosotros intentamos equilibrar la música con la parte vocal.
¿Las letras quién las hace?
Los dos raperos, Berto y luego claro, y Juan, que no está hoy.
Preparamos la canción, la estructuramos, luego cada uno creamos en casa y vamos avanzando en función de lo que queremos. Estribillos, cada uno hace su cacho y tal, pero vamos, todo de puño y letra, casero. Como la música, compacta.
No, no la cisconías, las letras ni la música, ¿no?
No nos llevamos muy bien esa señorita y yo. Pero bueno.
Mejor. Vamos a escuchar una canción que se llama HC7K, ¿no? Y es la última que habéis sacado, ¿no?
¿Y qué significa HC?
Esa va a salir en el disco que esperamos tener ya para final de este mes. Es el disco nuevo, o sea, la hemos tocado en directo, pero como no está grabada en ningún sitio, es novedad, sí.
¿Y a qué se refiere el título?
HC, bueno, la hardcore, la llamábamos la hardcore, y bueno, pues por no poner hardcore, que ya es un término muy sobado en, pues HC7K, pero al final es un acrónimo, una abreviatura.
Perfecto,
de...
Perfecto, parece
de
un algoritmo, pero bueno. Venga,
¿verdad?
Como una fórmula.
Vamos a probar.
Pusimos las pautas y ellos las napias, decenas de bolos y cientos de copias. silencio me nombra, ese soy yo. Y la tengo gorda, seguimos creyendo escondidos en la sombra, arena y cemento, cayendo en tromba. Había tiempo para pensar, tengo la mente rápida y la debo de usar. Hablan de la luz que se nos va a pasar, pero qué pasa, que no pasa nada. Avisos de amigos, la guardia civil, hubo por la ciudad más de 12.000. El bien o el mal, pero suena real, etiquétame como rap metal. Guárdate la concha que te quito el pan. Huele tu mascota lo que es calidad. Quiere nuestra roca que pinche pan. Es pagar en barraca, lo sabe la flaca. Conocimos la cultura del mapa, la furgona y los gualtrapa. Que prevé tu zona de esta mierda intacta. Si la mienta atrapa, el rime infernal es todo lo que me falta. Por todo lo que venga va, venga con nosotros hoy en la trastienda más. Aterriza el vendaval, tiene fuerte los del día. Saben lo que quieren los hijos del mar.
Esta es la carta de presentación de 7 kilos, es con la que iniciáis los conciertos,
sí,
¿verdad?
Sí, suele ser, se ha quedado como la primera canción en los conciertos. Primera canción en el nuevo disco también, pues sí.
Lo que estoy escuchando, pues, es una cosa que me suena. Es el monólogo final del gran dictador de Chaplin. ¿Cómo se os ocurrió meter estas antigüedades?
Bueno, pues eso fue porque teníamos en mente cuando... Antes trabajábamos con un DJ, ya no tenemos DJ, entonces decidimos que esa parte, al ser musical, nos pedía algo. En su día, cuando componíamos, pensábamos en los cachos que rascaba y hacía scratch y DJ y todo ese tipo de cosas. Entonces un día el bajista nos lo comentó, Víctor, dijo, oye, ¿y si podemos probar a meter aquí algún corto de alguna película que tenga que ver pues con lo que va a tratar el disco? A esa era la primera canción del disco, pues podíamos enfocar un poco eso de esa manera. Y nos dio un par de ejemplos y nos gustó esto de Charlie Chaplin, de la película del gran dictador. Y nos convenció porque al final las siguientes canciones hablan un poco también del mensaje que da el discurso.
Es lo que se iba a decir, que es un disco muy reivindicativo, sí, con las letras, ¿no?
Sí, sí.
No es unas cosas como se están... Bueno, ya me estoy poniendo en plan abuelo. No quiero.
Estos chicos critican casi todo.
Esto
que
elabora el programa.
Pues hombre, es que hay mucho... ¿Cómo te diría yo? Mucho facha, metido hasta rockero.
Sí, y música sin mensaje también.
Sí, y mucha música vacía. Totalmente. Entonces, siempre se agradece escuchar a alguien que, aparte de tocar bien, cuenta cosas. Y yo creo que estos estilos son los sucesores de los cantautores de los 70. O sea.
Y yo creo que es lo que deja pozo al final. Al final, la otra música la disfrutas y se olvida. Yo creo que esta
es bueno para mover el esqueleto en una discoteca. Yo no sé si ya ponen ni de eso, porque ya hace años que no piso por esos sitios, pero vamos.
Sí, de todas formas, al principio los rebeldes eran, pues eso, los cantautores, luego los rockeros, así digamos, ¿no? Un poco el rock duro, el metal y tal, pues ahora ya el rap metal. Ahora ya desde hace tiempo, vamos.
Sí, hombre, el rap siempre ha tenido un punto muy reivindicativo también. Así que era un paso natural que esta mezcla saliera música reivindicativa, ¿no? Mira, no podía ser de otra manera.
Hombre, siempre fue objetivo del grupo, al final dijimos, vamos a juntar la música rock, metal, a ver, cada uno luego al final tiene sus estilos. Este señor, Jorge Sierra, escucha más estilo, pues a lo mejor thrash metal, Megadeth, Slayer, todo ese estilo de música, a mí me gusta más el hardcore, yo tiro más a lo mejor a Waves of Jericho, Terror, Psicofito, ese tipo de bandas. Estos chicos solo tenían su banda de rap puro y claro, ellos estaban acostumbrados a decir lo que pensaban y si se tenían que quejar de algo, la única manera de hacerlo para que se pudiera oír era esa. Claro. Cuando juntamos los estilos es que no podía ser de otra manera, tenía que ser música dura con tíos no contando cosas bonitas, diciendo lo que está pasando en la sociedad hoy en día, que son muchas cosas, y hemos metido 12 temas en el disco y tenían que haber sido 20 porque aún así quedan temas en el aire que no se pueden, que no hemos podido tocar porque es que tampoco
hay que dejar algo para el próximo disco también, ¿eh?
Bueno, y el disco, ¿cómo se va a titular? ¿Cuántos temas tiene? ¿Va a salir en físico? Contadnos un poquito estas cosas.
Pues consta de 12 tracks, la intro y 11 temas, y se titulará Desde el principio, que es un poco el fundamento de la banda, y nace la idea en el local de ensayo, preparando los tracklist, los bolos y tal, hay un despiste, algún fallo. Chicos, empezamos desde el principio. Puede que sea la frase más usada en la historia de la banda. Entonces queda reflejado ahí en este trabajo y engloba un poco también el contenido que tiene las canciones. Porque si nos vamos, cuando desvelemos la portada, un poco hablando de la sociedad actual, nuestro disco es en esta época y a lo mejor somos esclavos modernos, de ahí el discurso de Chaplin, sois hombres, no máquinas, están intentando cada vez más que seamos máquinas, entonces tiene un poco de sentido que desde el principio lleva este control absoluto.
Perfecto, sí. ¿Y la portada la tenéis pensada? ¿Cómo va a ser?
Está a puntito, está en el horno, le queda vuelta y vuelta.
¿No os puedes adelantar nada?
De momento no, se hará público en redes sociales y... Quedará formato físico, haremos 500 copias para empezar y os traeremos un par de ellas aquí a la radio.
Pues lo agradecemos de verdad y lo pondremos también aquí en Radio Sal.
Pues muchas gracias.
Sí, señor. ¿Pensáis que vuestro estilo puede ser un poco más de minoría, de un nicho en particular, ¿no? Decíamos antes de empezar la entrevista, decíamos que claro, que el rap no a todo el mundo le gusta, el metal no a todo el mundo le gusta, y vosotros vais y cogéis dos cosas que no a todo el mundo le gusta para que sea la intersección sea más pequeña todavía, ¿no? Poniéndonos en términos geométricos.
Yo creo que realmente hubo una época muy bonita en los 90, cuando salieron las bandas como Linkin Park, Limp Bizkit, Disturbed, P.O.D., todo ese tipo de grupos, ¿no? Así como el estilo ese que luego marcaron como New Metal, los principios del New Metal y tal. Luego... Hubo ahí 10, 15 años muy buenos. Luego a partir del 2010 o así en adelante ha habido también un bajón muy importante en todo esto. Pero yo pienso realmente, este debate lo tengo con mis amigos, que como que ha habido un cambio de pandemia para acá, ¿no? Por poner ahí una marca de tiempo, que yo creo que está en auge otra vez. O sea, yo creo que este estilo musical, este estaba diciendo que no así con la cabeza, yo creo que realmente... Sí, yo creo que es un estilo que está en auge. Otra vez dos grupos como Narco y Defcon 2 han vuelto a la carga y están más fuertes que nunca en todos los festivales. Grupos más pequeños pero que están empezando a sonar mucho como Bourbon Kings, Ex-President, grupos similares están subiendo muy rápido, están metiendo las narices en festivales como el Viña y todos esos. Bueno, aunque ahora hay una problemática con lo del Viña que han salido a la luz o de... El tema este de...
Sí, que se lo han comprado los sionistas.
Dios y raíces y todo eso, vaya. Pero realmente yo creo que ahora mismo está en auge. Ha vuelto este mismo año Riot Propaganda, que es la unión que tuvieron Habeas Corpus con los chicos del Maíz en su día, y ahora han vuelto otra vez este año a girar. Yo creo que es un estilo que está volviendo y yo creo que va a volver fuerte. O sea, tenemos que cargarnos todo esto de reggaetón y toda la mierda esta que está saliendo. Que con todos mis respetos, que lo escuche quien quiera, pero si hoy día las chicas que dicen feminismo, pues la mayoría que escuchan esa música a lo mejor no apoyan, ¿no? Entonces es un poco incoherente, ¿no? Todo eso. Y pues yo creo que viene con fuerza, tío, otra vez, ¿eh? Sí, sí, van a venir los 90 otra vez.
Todo va y todo viene.
Sí.
La moda en ropa, en cocina.
Lo vintage está de moda, yo de antes también. Ahora están de moda otra vez los vinilos.
Y sobre todo el siglo XXI, yo creo que es la música ecléctica, la música en la que se mezclan cosas, que es lo que hacéis vosotros, la recuperación de cosas que ya existían, ¿no? Pues
sí.
Ese es el siglo XXI, la música.
Tengo un muy buen amigo del grupo de aquí de Salamanca, de Altar de Holocausto, hace pocos días teniendo una conversación con él, me comentaba, hablando del tema de los discos, que vamos a hacer las copias y tal, y me preguntó, ¿y no hacéis vinilos? Y yo dije, pues de momento no, porque tenemos mucho merchan en mente que vamos a preparar y sacar y demás. Me decía, pues nosotros realmente en directo vendemos más vinilos en los conciertos que CDs, porque está volviendo otra vez.
Está volviendo, sí,
está en auge eso.
Esa es la teoría de Marshall McLuhan, que habla de las nuevas, ¿cómo se llaman? Las nuevas cosas que aparecen, que siempre recuperan algo de lo que ya existía anteriormente, y eso es lo que está pasando, es verdad.
Es como la moda de vestir, ¿no? Las modas de vestir. Pues se llevará los pantalones de campana, y ahora otra vez.
Volviendo a este tema, ¿cómo es que hacéis algo tan antiguo como un formato físico de CDI, que además ya nadie tiene? Están desapareciendo hasta los reproductores. ¿Cómo os da por esto? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo va a escuchar la gente?
Lo consideramos como un trofeo de cuando éramos jóvenes y pensábamos en grabar nuestra música, que era dificilísimo y muy caro. Pues es como un trofeo y un regalo. La gente que lo quiere adquirir sabe para qué lo va a adquirir: para leerse el libreto, para ver lo que tiene dentro,
abrirlo y olerlo, decir,
que huela nuevecito, claro, quitar el plastiquito. Los que somos nacidos en los 80, finales de los 70 o primeros de los 90, pues esto lo entendemos mejor. Y para nosotros era como un guión a seguir con el trabajo de, oye, vamos a hacer una tirada de CDs que acompañe.
Sí, nunca se ha planteado no hacerlo.
Es nuestro recuerdo para siempre, en realidad. Porque
sí,
quien quiera escuchar la canción la tiene en el Spotify, en YouTube y todo eso.
Eso es romanticismo, sin más.
Y bueno, que si algún día viene otro apagón, pues a lo mejor esto, el librillo.
El librillo lo puedes leer.
Entretiene, claro.
Y el Discman, bueno, con pillas funciona de toda la vida.
Os lo habéis jugado la ruleta rusa, ¿no? Como la próxima canción que vamos a escuchar, ¿no? O sea, es vamos a jugar a sacar un disco, aunque a lo mejor lo escuche poca gente, pero que lo lea.
Lo tenemos para nosotros, que si te olvidas de que lo hacemos para nosotros, entonces ya no tiene sentido.
Esa frase es muy importante.
Sí.
Tenía que escribir las letras también él, ¿eh? No digo que esté mal. Digo que también que puede escribir.
Si yo me confundo hasta hablando, imagínate si tengo que cantar.
Bueno, mejor blando que duro. Luego, que lo duro a veces es problemático. Vamos a
escuchamos
la letra rusa. Es un poco cambio de estilo este.
Después de 7 años y todo lo que ha pasado, hip hop, unión, metalizado, estuvimos en sus bocas, en el punto de mira. Algunos hablan mal, otros cuentan mentiras. Dejé lo que sentía y empecé de nuevo, a solas ella y yo, buscando fuego. Las horas pasan rápidas, comienza el juego, nos buscamos la vida, nos dejamos los huevos. Ayer conducimos nuestro barco, me paran por la calle y me piden hardcore, he vuelto a las andadas. ¿Tú dónde estás? Conozco a los fantasmas que te hablan por detrás. Tú sabrás qué dirás, posas para la placa. Yo vengo de la calle, salí por la cloaca. De rimas mi bazooka, en el corazón la estaca. Estoy puliendo la roca del chico de la barraca. Yo. Partimos desde cero, no había nada. Una idea, una carpeta y la pólvora mojada. No hay secreto, tampoco musa. Estoy contando las vueltas de esta ruleta rusa. La escena como lugar del crimen, salen sola las frases, son ellas las que gimen. Los sueños se consiguen si se persiguen, midiendo cada paso sin salirse del que sigue. Rota la voz y con el reloj en contra, estuvimos agazapados y jugamos a la contra. Hoy Mortal Kombat sin escaparate, no vendemos nuestra música por ningún lingote. Sacrificio, sudor y pérdidas, bolos de cuatro gatos y bolos de sal arena. Recuerdo viejos tiempos, lo hacíamos a solas. La calle, el escenario, los focos, las farolas.
Bueno, vosotros empezasteis allá por 2008, ¿no? Como comentábamos, y bueno, jugó un cierto papel también el colectivo de músicos en aquella época, ¿no? En la formación de vuestro grupo y de otros, ¿no?
Sí, bueno. Cuéntanos un poquito. Claro, en aquella época nos cedía espacio el colectivo que podíamos ensayar allí en la Salle, ¿no? Y teniendo el local, pues ya nosotros, anteriormente de estar con 7 kilos, nos juntábamos allí a tocar varios amigos, con la gente de Death Samurai que estaba por aquel entonces, Sicuruser y todo ese tipo de grupos que había por aquellas. Y bueno, pues era facilísimo poder juntarte con amigos para poder tocar, componer, no como hoy en día que tienes que pagar en todas partes o buscar un local para poder ensayar, es complicado. Y nada, pues empezamos los primeros ensayos, los primeros días que quedábamos fue allí. Las primeras canciones de una maqueta, sacamos 4 temas en el 2008, las compusimos allí. Lo que pasa es que aquello se cerró con la promesa de que iban a hacer algo nuevo, que comentaban en la Casa de la Juventud, en Garrido, iban a hacer un edificio nuevo, tal, que luego nunca se hizo. Y nada, pues de ahí nos trasladamos a Codaensayo, que estaba en Huerta Otea, unos locaditos de ensayo que hacían.
Sí, donde está Ray ahora.
Tú sí, está Ray.
Oda Studios.
Y allí grabamos los 4 primeros temas y eso, estuvimos los primeros meses de la banda pues juntándonos en la Salle, que te daban esa facilidad de poder tocar allí.
¿Y el estilo vuestro cómo ha evolucionado desde entonces hasta este disco que nos presentáis aquí hoy?
Yo creo que hemos aprendido a tocar. Con la práctica hemos ido aprendiendo a tocar un poquito mejor. Cada vez hemos querido complicar, darle un poquito de complicación a la música. A lo mejor al principio era más esquemática, pum, y ahora hemos querido fusionar mejor. Antes a lo mejor eran dos mundos más separados al principio, y ahora yo creo que ya los hemos conseguido fusionar. Y en este disco nuevo que está próximo a salir, yo creo que es donde hemos llegado al top que podemos alcanzar ahora.
Sí, al top interno.
Sí. Sí, sí.
Bueno, vosotros sois asiduos de los festivales también, ¿no? Habéis tocado unos cuantos festivales. ¿Cómo veis eso? Asiduos como intérpretes, ¿no? No como público también, ¿no? Sino también como intérpretes, que es más difícil, claro.
Ambas.
¿Qué función tienen los festivales, ¿no? En difundir tu música hoy en día, ¿no? Son imprescindibles, son muy importantes.
Yo creo que hoy en día, a ver, para tener acceso, con toda la demanda que hay de grupos, la cantidad de grupos en exceso que hay, que das una patada, una piedra en internet y te salen 25, es complicado tener acceso a llegar a los festivales. Para poder tocar en festivales primero tienes que hacer una buena temporada de salas y que te vean promotores y demás, que al final son los que tienen acceso a eso, con una buena respuesta en redes sociales, que es lo que se lleva hoy en día. O sea, de nada te sirve tener un discazo y tocar muy bien en tu ciudad si luego en las redes sociales tienes 2.000 reproducciones, que es lo que interesa al que lleva gestión del festival. Claro, quieren gente que les pueda llevar gente a verles a su festival.
Es un negocio.
Claro, entonces, negocio. Claro. Entonces está, yo creo que enfocado a eso. Con vistas a la banda, yo creo que es el mejor espejo para poder tocar. O sea, siempre va a haber gente objetiva de tu género. Hablemos de festivales como Extreme Música o Abeja Rock, de aquí de Salamanca. Nosotros tocamos hace años en el Abeja Rock. Y claro, directamente es tu público, son gente que gusta ese género, ya vayan Narcos, Sociedad Alcohólica o Gatillazo o Reincidentes, da igual, son gente que son de género. Entonces yo creo que es el mejor espacio para poder tocar para bandas como nosotras. Lo que pasa es que el acceso a veces es complicado. Claro. Tienes que estar en activo, tienes que tener buen material, buena publicidad en internet y que todo se alinee un poco para que puedas llegar ahí.
Se celebra ahora dentro de poco, creo que es el 31 de mayo, ¿no? El lenteja metálica, ¿no?
Sí, eso es.
Este mes, sí.
Y tocan Critter y Zaz y no sé quién más.
Es President, los chicos que hablaba antes, que están creciendo, pues esos también tocan ahí. Y no sé quién más toca.
El año pasado los entrevistamos, ¿verdad? Este año se nos ha pasado un poco la fecha, pero bueno.
Y hablando ahora de bandas, precisamente, y de Salamanca, ¿con qué bandas vosotros, por ejemplo, seguís, escucháis de aquí, de nuestra ciudad?
Pues hoy escuchamos mucho a Critter, al Altar del Holocausto, pues ahora pues Zaz también lo estamos escuchando, oye, que están moviéndose bastante.
Mi Niño están haciendo muy bien también, el grupo de Mi Niño.
Y luego pues casi todas las que toquen en directo, yo soy asiduo a todo. Hoy por ejemplo voy al CAEM a ver a la banda que toca, que no sé ni qué banda es. O sea, realmente
la
no,
Silver Rute y Blues Band.
Sí,
eso es. No, toca, por cierto, también
Cafetico,
no cantes, en la Feria del Libro.
No cantes Victoria,
no cantes en la Feria del Libro. Por si quiere alguien acercarse. Está mañana los Crasher también están
mañana los aprovechando. Crasher, sí.
En el Liverpool.
A las 7:30 en el Liverpool, por si os queréis acercar, que son clásicos entre los clásicos.
Es una banda de ancianitos, son mayores que yo, sí, incluso. Sí. O sea, de la misma. Hilario está con ellos.
Sí, Hilario, sí, señor.
Hilario,
el amigo de Gaby compañía.
El amigo,
sí,
de Gaby, el amigo,
sí,
de Gaby compañía, que estuvo en Moby Dick de baterista.
Sí, señor.
Te estoy hablando del año...
De los 70, eso fue en los 70.
A principios de los 70.
Estuvieron arriba de todo, el grupo Moby Dick. Tocaba mi tío.
Ah, Moby Dick.
Era el pianista.
Internacionales, Moby Dick. Tocaron en Bulgaria, en Rusia, en Suecia, creo.
En Suecia no, en Bulgaria y en Rusia, además. Sí, sí. No, pero no fue exactamente eso. Disolvieron el grupo y empezaron a ser el grupo de acompañamiento de Mitchell.
Eso es, sí, señor.
Y se recorrieron toda la Unión Soviética y se recorrieron Bulgaria, toda Europa del Este, cuando aquí eso estaba prohibido. Prohibido, o sea,
yo tengo algún recuerdo en casa de mi tío que me trajo de aquellas de Rusia, sí.
Sí. Algún brazalete de la URSS.
Alguna moneda y algún calendario y alguna cosilla que trajo a mi madre, sí.
Una muñeca, un dólar soviético.
No te lo pierdas, que es que en la Unión Soviética estos eran ídolos. O sea, eran ídolos de masas.
Sí, hombre, claro. Era un país muy cerrado. Venir alguien de fuera, yo entiendo que lo haga.
Además, el Mitchell, que yo no sé si lo conocéis, que era un cantante así de línea melódica, de estos con voz de tenorín.
Con Danny Daniel tocaron también.
Con Donna Hightower.
Sí.
Y sacaron probablemente los primeros singles, ¿no? Salmantinos, ¿no? De un grupo salmantino, ¿no? En el 72, 73.
Pero casi. O sea, y desde luego los primeros que tuvieron proyección fuera de Salamanca. Lo que pasa es que Moby Dick no era estrictamente un grupo salmantino. Sí, eran dos de Salamanca, dos de Jaén y formados en
Madrid.
En Madrid. Uh-huh. Y bueno, nos estamos enrollando.
Sí, sí. Volvamos, bueno,
al tema que estamos, que es 7 kilos. Y bueno,
¿escuchamos otra canción?
Escuchamos otro tema, sí, venga. Para
venga, ahí. Vamos a escuchar Cuando mires atrás. Hemos mirado atrás ahora hace un momento, o sea que viene a cuenta. Estaba yo comentando la ametralladora del bombo ahí, el bajo. Digo, madre mía, eso va, se me corchea. ¿Cómo va eso?
Suena fuerte, sí. Suena cañera, pues a veces no sé ni lo que hago. Lo hago siempre igual, eso sí. Pero a veces no sé ni lo que hago. Nada, eso eran, sí, era como este, yo llamo los tanques.
Los
tresillos así muy rápido suena.
El tanque lo ves, si no lo ves, lo oyes desde...
Desde lejos.
Claro, entonces. Claro.
Yo más que de tresillo soy de sofacama. Sofacama, banda de estancia y tal. y un maratón de series o algo así, claro, luego no, pues no hago ejercicio y me echa la bronca a la enfermera, pero bueno. Bueno, hablando de festivales antes, ¿no? Antes de nuestra discusión histórica interesante, por cierto, pues volvamos a un festival que además organizabais vosotros, el 37 K-Fest. ¿Cómo os metís en esos berenjenales? O sea, ¿no os parece poco ya mezclar estilos que no le gustan a todo el mundo y encima vais y os metís?
Y hacemos un festival para meter a más gente que mezcla cosas que tampoco, bueno, gustan.
Sí. Claro, claro, es que sois un poco, no sé, muy peligrosos.
Hay que empezar saliendo desde la tapadera para abajo y luego subir. Nada, llevábamos, yo qué sé, 7-8 años como banda y se le ocurrió a Choti hacer como una especie de concierto con amigos de bandas invitadas y lo fuimos dando perfil y dijimos, pues a lo mejor lo más desengañado es organizar un festival, ponerle una gota de agua nuestra. 37K viene por 37, el código, el prefijo de Salamanca, claro, la K de kilo.
Y 7K.
Claro. Y queda ahí el juego. Y bueno, pues hablábamos del auge ese del 14, 15, 13, aquellos años de buenas bandas. Y hicimos el primer festival, 8 grupos, mezclando un poco rap y metal y
gente
rock
con la
y tal.
Que habíamos tocado, pero eso.
Gente conocida.
¿Quiénes tocaron?
Pues por aquellas tocó...
Estuvo Mr. Gani CLV, que en paz descanse. Estuvieron también Edwin y Criso, Rigodón, que lo sí, hablábamos Rigodón, antes. Sí. Estuvieron también...
Marca Registrada, que ahora mismo Jorge está tocando en Madrid con el grupo Brava. Luego estuvo Seis Cafés, que es una banda muy amiga nuestra de Valladolid, que hacen fusión de ska y de punk rock y tal. Que...
Endeudados, unos amiguetes nuestros de Béjar, que hemos compartido cartel con ellos. Y bueno, pues...
Y Luder hizo ahí un espectáculo de beatbox, que el tío es muy bueno, hizo de...
Vieja Escuela, del rap de Salamanca, de lo que quedaba en activo de Vieja Escuela, pues fue un poco el portavoz de la fiesta, el que iba presentando las bandas y luego tuvo su espacio para hacer su show. Y así lo creamos y a los 2 años lo volvimos a repetir en el CAEM. Y llegó la pandemia y se replanteó todo desde cero. Entonces eso quedó ya un poco aparcado, pero nunca se ha dicho de volver a hacer otro y nos centramos en el disco.
Si repetisteis es que, bueno, que aquello os gustó.
Sí, claro.
Llegó un trabajal eso, ¿no?
Claro, porque lo organiza la banda. Entonces la gestión, la financiación, todo lo hacemos nosotros. Del primero aprendimos y del segundo nos quedó por aprender. Entonces, la forma de financiarnos fue a través de patrocinadores, que fue un combo que usó la banda desde el principio, porque claro, no es lo mismo tener que invertir 6.000 euros que 2, que entonces claro. La gente que iba al festival, todo el mundo tiene que cobrar porque va a trabajar, y no podíamos jugárnosla con una taquilla que a lo mejor no resultara tan volumen. Con tanto caudal. Entonces decidimos, pues eso, buscamos patrocinadores que nos ayuden económicamente, se paga todo el festival, independientemente de la taquilla.
Me da la sensación de que este tipo de músicas, como pasa también con Critter, que no son músicas precisamente mayoritarias, como decís vosotros, que no les gusta a todos, pero luego sí tiene un público muy fiel y tremendamente fiel, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo.
Claro,
no sé si estoy
es que
confundido, ¿no?
El oyente reggaetonero le gusta oírlo, no le gusta investigarlo, entonces le da igual que le pongan un artista que otro, le van a dar alimento durante todo el año. Cuando a ti te gusta un plato, el cachopo, pues te vas a Asturias. Y dices, cuando puedo me hago unas capaitas el fin de semana. Pues un poco, los seguidores nuestros, de las bandas que comentas, pues a lo mejor viene por ahí el tema de decir, me gusta de verdad. Nosotros sí, somos realistas y decimos, oye, pertenecemos a una minoría, pero es que
eso es muy
real, es música real, es lo que sentimos, lo que queremos transmitir.
Berto, eso es muy, muy relativo, porque si tú te paras a mirar las estadísticas de la gente que va a los festivales de estos géneros, como pueden ser el Resurrection Fest o el Viña, aunque tengan el problema que tienen hoy en día, la cantidad de gente que va a sus festivales, o sea, yo creo que no es para minorías de ningún tipo. O sea,
sí, pero son fieles, muy fieles, y van todos a los mismos al mismo tipo de festival.
Y 9 millones
sí,
de personas.
Sí, eso le pasa, yo me llama la atención, porque, por ejemplo, Critter es de los pocos grupos de Salamanca que hace giras internacionales.
Sí.
También, o sea, que sí, son también un estilo
Rusia,
muy
también.
Particular. Que los ves de entrada y casi te dan miedo. Como decíamos, Fernando, de luego son bien majos, como vosotros.
Sí, 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 ¿no? Sí, es que lo comentamos en la entrevista. Sí, digo, yo no sé, digo, a ver qué me encuentro yo aquí, ¿no? En la entrevista, lo mismo nos echan de
la
emisora.
Música dura, persona limpia.
Y luego ves, y la gente habla tranquilamente, habla con calma, no sé qué, razonando todo muy bien. Digo, yo pensaba que iban a sacar un hacha y me iban a decapitar.
Ahí van a morder el brazo.
Iban a sacar la motosierra porque les preguntaron que si su estilo era parecido al de otro.
Claro, le dices, pues es que yo creo que sois demasiado duros, suena como agresiva vuestra música. Y digo, me dan tres leches ahora que, o sea, la liamos, ¿no?
Súper pero, majo, Javier, pues, que estuvimos sí, Javier entrevistándole. Sí, por cierto, yo me lo he encontrado en el tren y por ahí encantador mucho.
Que por cierto, nos dijo que la sala B del CAE, donde vais a tocar vosotros también, el día 7 de junio, ¿no? Que es una de las mejores salas que han encontrado por ahí, en vamos, incluso en el extranjero, como
pues
decíamos.
Oye, ¿sí? Ellos, o sea, que tocan muchísimo, claro, por ahí, tienen un buen filtro, son un buen filtro para saberlo. Claro. La sala Ben, desde luego, de lo que nosotros conocemos,
es mejor.
El sonido es magnífico.
El sonido, el que no suena bien en la sala B tiene un problema.
Tiene un problema el grupo.
Tiene un problema,
sí, claro. Sí. Pero fíjate, yo lo que odio de la sala B es que ponen el humo a toda leche. El humo este decorativo. Y las fotos quedan todas horribles. Quedan todas que parece que le han puesto un velo por encima, ¿no? O sea, aparecen fotos con burka.
Aparte que huele mal.
El humo. Bueno, huele
mal. Bueno, lo de las fotos oscuras nos favorece. A nosotros siempre nos va a venir.
Pero si sois guapos, joder, vais a ser guapos.
¿Y cuál es el atractivo de vuestro directo en concreto? A ver, que parece que es lo mejor.
Yo creo que es la forma, yo creo que es la forma de interactuar con el público, o sea, de que sepan que estamos arriba y se centren en el show. Y bueno, pues nosotros los que cantamos o rapeamos, que a mí no me gusta decir cantante, pues si no hubiera sido rico y famoso, pues interactuamos más con ellos, que tengan movimiento. La música también es movida, entonces ayuda un poco.
Claro, yo creo tanques, que es, imagínate, claro, como para no moverte, te atropellan.
Los tanques y dice, resucita Paco y viene con el del bigote. Sí.
Oye, lo que me sorprende de vosotros es que sois es un estilo para tocar en festivales.
Al aire libre, mejor.
Claro. En un panorama donde la gente lo que hace es hacer garitos, ¿cómo las apañáis?
Pues con la excavadora a la puerta por si derrumbamos algo. Y ha habido casos de ir a tocar y incluso con los amplis más bajos que en el ensayo y tener que evacuar porque había problemas.
O sea, hacéis garitos también.
Hacíamos. Ahora intentamos, bueno, buscar un
deshacen,
sitio donde
los deshacen, más bien. Claro. ¿No? Los deshacen.
Claro, se pone Choti a tocar la batería, pues ya olvídate, ¿sabes? Claro. Ya el del ático dice que se me mueve el canalón, tendré que bajar a ver qué pasa.
Un terremoto, abajo, claro. Un terremoto.
Resulta, bueno, que estamos nosotros ahí probando sonido.
Y vosotros tocáis más a la hora vudú, imagino, ¿no? Que es el título de la siguiente canción que vamos a escuchar.
La hora bruja. La hora bruja, la hora bruja, la bruja. Nuestra, sí.
Claro, joder, madre mía, esto
es lo que son los golfos de la noche.
Ah,
estos chicos.
En el bar, dicen que hoy había fiesta. ¿Cómo puedo? Me dirijo hacia la barra. Camarera, cuando puedas. Perdona, como una cerveza. Hoy ha sido un día largo de llevar. Aunque sepa que no es pronto para estar borracho. Me pones otra, ya la he terminado. Han sido dos tragos. Con cerveza a mano voy buscando a mis amigos. La gente me mira un poco raro cuando paso. ¿Qué les importa? Yo voy a lo mío. Alguien me golpea. Una banda de granujas desde que eran críos. Yo bebo burbujas, tú hace un porro no. La noche refleja todos mis sentidos. Música buena, como no. Pa'l café, un chupito con hielo, esta noche es la del 10. Nos come la rutina, vivimos en España. Mirando a la vecina, las pelotas se me empañan. ¿Qué le voy a hacer? Si es mi forma de ser. Fumando verde, mi ventana viendo amanecer. Los ojos se fuercen y empieza a llover. JB, estos gritos no se pueden contener. De los fantasmas que mi cuerpo habita. Sale solo por las noches cuando resucita. El cerebro me lo quita, pero otra copa invita. Mañana, día de resaca y con tiritas. Que con mi villa pedo si lo flipa. Sé más por diablo que por viejo en esta puta vida. Cóseme la herida, cúramela con saliva. El chico de la barraca. Por la
que todo flota y gira alrededor.
Tiempo musical, tiempo de amor, ¿y qué pasa para que una banda como la vuestra, de este estilo musical, haya ido a grabar a Vigo? Que había en Vigo, en Orense, ¿verdad?
En Berín, exactamente. Berín. Pues,
Terra de Chispa.
Pues un estudio de referencia en este tema. Sandman Studio, que han grabado grupos que son referencia nuestra, Hamlet, Vita y Mana, Mago de Oz también llegó a
trabajar. El último disco de Escape también.
Que a lo mejor nos pilla de otro tipo, pero es una garantía de calidad. Y eso es lo que nos llevó allí, no sin más. Que estaba allí, el estudio estaba allí, pues había que ir a buscar.
Sí, también nos lo recomendó Saúl del Altar, lo que hablábamos antes. Fue así un poco, sí. ¿No? Y lo negoció Víctor.
Del Altar no se refiere a de la parroquia de su pueblo.
No, el Altar de los
El Altar de Holocausto, sí, sí. El grupo.
Sí, tuvimos ahí un percance con unas canciones, necesitábamos mandarlas a algún estudio para que las mezclaran, editaran y todo eso bien. Y terminamos llegando pues a dos estudios. Uno que era Omni Studio, que es el estudio de Pablo de Sacato, Pablo Senator, que es el cantante de Sacato, ¿no? Y luego el otro que era el estudio de Carlos Azman, que en su día era el socio de Big Simon, el hombre este que también en paz descanse, el hombre. Y nada, en su día pues eso, estaba en Madrid con el tema de la pandemia tal, se trasladó a su tierra, que es de Berín, y tuvimos que ir allí, o sea, no había otra manera. Pedir vacaciones todos en nuestros respectivos trabajos, que todos somos pobres y tenemos que doblar el lomo.
Mira, tenemos una cosa en común, ¿eh?
Sí. Y nada, pues tuvimos que ir allí. Pero sí, sí, es uno de los mejores estudios, por lo menos del género que pueda haber a nivel nacional. Aparte de los grupos nacionales que han pasado por allí, también han pasado grupos internacionales como Dimmu Borgir, Cradle of Filth, o gente que está jugando ya en primera división a nivel internacional, claro.
Cuesta una pasta todas estas cosas, ¿no? Ir allí, claro, a pasar unos, sí, días a grabar, el viaje, el alojamiento, todo, claro, el desayuno.
Sí, claro, es una semana de la vida de cinco personas, independientemente pagando el trabajo de lo que te están, claro, haciendo allí. Y no a cualquiera, estudio, claro.
Sí, pero bueno, tomasteis allí buena empanada, buen pulpo.
Sí, pulpito, sí, sí, rico.
El pulpo no sé si dejamos alguno, ¿no?
Sí, ya han dicho que algo debió pasar porque ahora dice que lo traen ya de otro sitio. Que...
Se acabó. Fueron 7 kilos.
Fueron 7 kilos.
7 kilos de pulpo para cada uno.
Eso es.
Y claro, ya que yo pues se acabó enseguida.
Sí, otra cosa no, pero pulpo comimos bien, eso es verdad.
Las horas de estudio las aprovechamos como para no aprovecharla, oye, al precio que está la hora. Claro. Pero luego, oye. Exacto.
Aterra,
a la vuelta de la esquina estaba la pulpería.
Y seguro que quedó bien porque también la llaman a Terra de Chispa, que es de donde venían todos que van con la flautilla por ahí, que afilan los cuchillos, los afiladores. Son casi todos de Orense.
Se da ya buena tierra para plantar afiladores.
Luego nada, independientemente de la grabación y todo eso, hemos tenido que trabajar también con otro estudio, que son Estudios Ultramarino Costa Brava, que son de Tarragona, con Víctor García. También es un fenómeno en su campo.
Se ha encargado del máster, él.
Sí.
Se ha encargado del máster.
Ha tenido que hacer el mastering y, bueno, pues ha estado trabajando ahora con Sociedad Alcohólica, ha hecho cosas para Fito, David de María y gente de ese...
Estamos hablando de ese nivel,
género,
de
gente,
nivel,
sí, gente que trabaja, sí, también.
Hemos querido que quede un disco para la posteridad.
Para siempre, inversión la que es fuera y...
Claro, porque esto es eso, ¿cómo se financia uno, macho? Estas cosas son complicadas.
Claro, la hucha que tenía la banda, bueno, lo que vendes en la tienda, lo que ingresas de conciertos y...
Ahorrar mucho.
Y no hacéis las fórmulas estas, un crowdfunding y demás, ¿no?
Estamos un pelín en contra de ese formato.
Sí, sí.
Yo hago mi música y luego si te gusta la consumes, no dame para hacer mi música y luego ya la consumes.
No, se le regala, ya. El que haya invertido se le regala.
Bueno, sí, pero...
Pero es como mendigar para poder hacer lo que quieres, sí, sí, y nosotros, sí, sí, hacemos lo que queremos. Y luego ya quien quiera que lo, oye, consuma. Eso de mendigar o pedir dinero nunca ha ido con nosotros, o sea,
soy valiente.
Preferimos una carpeta, sí, e ir a un bar a decirle, hacemos esto, ¿te interesa echarnos una mano? Con 20, 30, 50 brinos te damos publicidad con tu logotipo.
Así no... sacamos adelante el primer
trabajo,
sí. Claro, por eso hemos tardado tanto también en sacar discos y tal, no, que
sí,
a veces
todo ha sido financiado con el merchandising y con lo que hemos ido sacando de festivales,
conciertos,
no ha habido fondos buitres israelíes,
tuvimos que parar un año a cuenta de la reinversión que hablamos, e invertimos en la tienda con productos nuevos para llegar a un capital que no digamos tenemos que poner 1.000 euros por cabeza.
Estos raperos la leche, ¿eh? Hablando de capital y todo, ¿eh?
Claro,
y eso
es que
soy reivindicativo.
Al fin y al cabo, sí, es que es así, pero esto está diseñado para que todo tenga un sentido, ¿no? Y al fin y al cabo el grupo es una empresa. Si tiene gastos tiene que tener ingresos. Si no, no tiene estabilidad. Al fin y al cabo la rueda de la vida
es la objetividad del dinero.
Claro, es así. Dijo, desde que te levantas tienes gastos.
Ya lo dijo Quevedo, ¿no? Y compañía, ¿no?
Vaya.
Dijo eso de... donde hay capital, no mandes más dinero. Porque ya no hace falta.
Distribuye.
Es un refrán famoso de mi autoría, por cierto. Luego ya cobro los derechos porque estamos hablando de dinero. Entonces, si alguien lo quiere decir, que pague royalties, ¿no?
Lo que es el negocio.
Bueno, y los videoclips también cuestan dinero, tengo entendido, ¿no?
Todo. Y nosotros siempre nos gusta pagar a los que han trabajado, colaborado con nosotros, siempre se ha sido remunerado. O sea, aunque tiremos de amigos, oye, pues eso, pero siempre se le ha pagado.
¿Los videoclips los diseñáis vosotros? ¿Contáis con alguien que os asesore?
Toda la música, todos los videoclips, todo lo que tenga que ver con 7 kilos es idea original de la banda. Y esto quiero que quede con mayúsculas.
Sí, señor.
Si no hay nadie que haya venido a decirnos, vamos a hacer esto de esta manera, tal y cual. Nos han podido dar ideas, gente que haya trabajado con nosotros, pero al final es todo trabajo de 7 kilos, la decisión de 7 kilos. El tío que va con la cámara va a grabar a 7 kilos y sabe que es nuestra forma de trabajar, es nuestra idea, nuestra...
Dando libertad artística al productor, al cámara, o sea, cada uno en su campo tiene su propia creatividad, pero nosotros decir, la canción tiene que sonar así, se hace así. ¿Y el videoclip tiene que ir por aquí, se hace así.
¿Y qué inquietudes tenéis en vuestras letras? ¿Qué os preocupa? ¿El medio ambiente?
A mí me preocupaba lo que no me dejaban contar a estos cabrones. Y que me decían,
pues, cuéntalo, aquí en Radio Usal no tenemos.
Como soy el más negacionista de la banda, sí, por así decirlo, de que veo las cosas de otra forma, pues oye.
Aquí te dejamos, ¿eh?
Pues, bueno, venimos una tarde si quieres, echamos un café y hablamos de cómo.
Podría ser.
De vuestra...
Bueno, hay algunas letras así como muy conspiranoicas, como la de que les den, ¿no? Un título.
Sí, bueno, yo estoy en contra de muchas cosas que están ahora en la actualidad, con el formato del COVID, hay muchas cosas ahí en el trasfondo oscuro, que todo va pues en relación a privatización de libertades, de la economía se está yendo a pique, las noticias son compradas por el Estado, o sea, eso el que no lo quiera ver...
Controles de masas y todo.
Entonces el disco va por ahí, me tuve que morder un poquillo la lengua porque estos no son tan extremos que yo, y oye, mira, a ver, hay que compensarlo, y claro, veces, es la opinión de los cinco.
Y a veces no piensas que la conspiración está en creer que hay una conspiración también.
No, sinceramente, cuando ves a los que realmente tienen que dirigir el país, como cuando, por ejemplo, el caso del COVID, con 15 días en casa todo el mundo se limpia los virus, y acabó convirtiéndose en un infierno de 50 días. La enfermedad de moda es el suicidio, no se habla en Antena 3 ni en la Sexta. El circo que montan en el Congreso y en el Parlamento, que si tú eres facha y tú eres rojo y tú, eso es decoración para lo que realmente pasa. Empezás a investigar por tu cuenta en canales alternativos y te das cuenta que todo está programado. La Agenda 2030 es el declive. España está en la lista de perder todo y vamos por un rumbo de eso. Y yo, eso, como lo tengo en la cabeza, no puedo decir que las mariposas son rojas, porque no me da para pensarlo, me da para el otro. Entonces va un poco ahí metido en la actualidad, sí, de estos últimos años.
Y eso
años.
Va en vuestras letras y...
Claro, hay que tener en cuenta que al final
somos
cinco personas y son dos los portavoces de todo ello, y al final son sus puntos de vista, más o menos, pero claro, el mensaje es el de los cinco. No...
Tiene que ser un poco que todo el mundo esté de acuerdo.
Consensuado.
A mí me decía Choti, cabo, no digas que no existió Julio César, que comía uvas y tal. Digo, bueno,
le gustaba la sangre de los gladiadores, y es que como no vio, pues lo pone en duda, claro. Que no sabemos si es verdad o no, pero claro, teníamos que llegar a un consenso común.
Eso es.
Ha habido veces que teníamos una base instrumental, que teníamos lo que es la música de arriba abajo, de principio a fin de la canción, estructurada y hecha, y todavía no había una letra escrita. ¿Y de qué hablamos esta canción? Bueno, pues una lluvia de ideas. Pues podías hablar de esto o de otro. Llegábamos a un acuerdo más o menos y luego ellos ya desarrollaban el tema. Claro, teniendo en cuenta eso. Ya...
Sí, siempre ha habido, hombre, nunca ha habido malos rollos, sí. De decir, oye, esto no mola, esto sí. Siempre ha habido detallinos de... Incluso ellos han... Oye, ¿y por qué no cambias esto y tal? Allí en el estudio, Chugo, por ejemplo, cuando estaba grabando yo un cachito, me dice, prueba a hacer esto y tal. Pues eso está bien.
Sí. Donde hemos tenido un poquito más de debate, perdona que te corte, es en los temas musicales. Cuando llegaba la forma de componer, de hacer las canciones, pum, una estrofa. y yo ahí con el dedo como pum pum pum, el chugo tucu 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 con la guitarra súper rápido. Y claro, llegaban estos y decían, oye, que yo no puedo cantar ahí. Ahí ya es donde más hemos chocado a nivel, que preguntabas, ¿os lleváis bien? Sí, pero si hemos tenido algún choque a lo largo de los años ha sido en esos momentillos.
En
y tampoco ha sido choques
familias,
malos.
También esto
sí, hombre, sí. Son dos mundos muy diferentes. Claro, sí. Es difícil.
Es mental. Como un matrimonio. Yo también estaba en una banda, es como un matrimonio. Al final hay que tener acuerdo.
Y también es como un patrimonio, porque vamos antes del dinero, de la inversión, sí. Y ya sé cómo habéis pagado todo, con un cheque prestado. Que es el título de la siguiente canción que vamos a escuchar.
Desde 1968, de regulación de los mercados. 1987, sufren el colapso de la bolsa. Desde 2007 en adelante, dice el gobernante, defundemos el capitalismo. Solo es una panda de farsantes, usan eufemismos y nos miente. Esto de la crisis es la excusa perfecta. Digo, la política que al rico no afecta. No hay mal que por quien no venga, coge y privatiza. La seguridad social, mis impuestos, para el beneficio de estos. Educación y cultura, por supuesto. La reforma laboral en su contexto, y lleno mi bolsillo en el trayecto. Pero quién dijo tú que aquí se viva. Hacen cola por comida en una fila. Salen a las calles y desfilan. Yo veo una línea que tiene que ir hacia arriba y no hay más. El Partido Popular aplica disciplina en tu tejado, en tu cocina. Salamanca 7K, reparto en pegatinas. Los socialistas nos dejaron en la ruina. Crisis mundial, nos argumentan. Debemos dinero y la deuda aumenta. Política corrupta, ¿quién lleva las cuentas? Paraísos fiscales,
como una vestimenta.
6 millones de parados y así vamos. La juventud pierde valor de mercado. Prestamos sin servicio congelado. Invertimos en vicio
y así te prestamos.
Le das valor a la mansión con esas vistas. Sin financiación se contratan turistas. Subes el IVA de turista y lo cargas en la espalda del obrero para que no resista. Hablemos del desahucio, sus leyes aplicadas dejan el barrio sucio. Con el cartel de perro flauta nos sorprenden. Ellos roban y venden. Cállate y aprende.
Estábamos comentando que el 7 de junio tocáis en la Sala B del CAEM, un lugar emblemático ya en esta ciudad para grupos salmantinos, ¿no? Un lugar estupendo, que suena muy bien, como decíamos, ¿no?
Sin duda el mejor sitio para tocar en la ciudad.
Exactamente, ¿no? Y será eso de las 10 de la noche, ¿no?
Sí.
Contanos un poquito, bueno, presentáis el nuevo disco, claro, es la idea fundamental. ¿Habrá alguna sorpresa? No sé, ¿habrá alguna degustación de pulpo?
Sí,
algo así, no sé.
Vamos a hacer un show distinto al de toda la trayectoria de la banda. Va a ser largo, calculamos cercano a las 2 horas. Vamos a presentar el disco nuevo y hacer un repaso a la trayectoria de la banda y con todas las colaboraciones ese día de invitados. Y está todo el mundo invitado a que pase por allí a divertirse, a pasarlo bien, a darnos un abrazo y a disfrutar de un buen grupo.
Y acabará todo el mundo agotado después de 2 horas de esa caña, macho.
Que guarden un poquillo de fuerzas, que habrá que ir a tomar algún cubatilla.
Unas ambulancias o algo habrá que poner luego para que la gente la recoja, el coche escoba, sí, no sé, algo así, ¿no?
¿Y el disco físicamente? ¿Cuándo sale? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo lo vais a comercializar? ¿Dónde se puede adquirir?
Pues el plan es tenerlo para ese día, así todos los tiempos cuadran, que vamos con margen, va a estar ese día. Pues los canales principales para conseguirlos a través del propio grupo, poniéndose en contacto con nosotros a través de las redes y ese día ir allí.
¿Y el merchandising que vosotros tenéis, que vendéis camisas, camisetas, jerseys?
Sí, tenemos ahí un poco.
Para financiar también el grupo, como dice.
Es la fuente principal de financiación. O sea, la gente que se le llena la boca de apoyar a los grupos, tal, con un like en el Facebook o en el YouTube.
No da.
Ayudas. Pero como se hace
anima,
de verdad.
Pero no,
como se hace de verdad.
No financia.
Es con, claro, consumiendo la música, comprando el merchandising y yendo a los conciertos, sobre todo.
Nosotros siempre hemos sido muy muy underground y los precios, o sea, siempre lo hemos respetado, porque igual que no nos parece bien pagar X por tal producto, nosotros no abusamos de eso.
¿Cuánto va a valer la entrada al CAEN?
Pues lo que marca la fundación, 10 euros, ¿no? ¿Cómo va eso?
10 anticipada y 12 en taquilla.
Ahí eso es cosa...
Perfectamente.
Eso lo organizan ellos, lo de la fundación, eso los que llevan él.
Pero vamos, que yo creo que está muy bien, está muy bien. Es, quizá está poco para...
Para los tiempos
para que corren. Para las 2 horas de música que propones, pero bueno, yo entiendo que son precios populares para que todo el mundo pueda pagarlo. Y
eso es.
Que es lo que
digo. Ya que compren una camisetita, que compren un
Exacto, que les quede dinero para la camiseta.
Sí, señor. Bueno, venís de la otra orilla del Tormes vosotros, ¿no? ¿Qué pasa en la otra orilla desde este lado que estamos ahora? Claro, porque ya lo comentaba yo a Edwin un día en la entrevista, digo, a ver si la otra orilla va a ser Salamanca capital y la orilla principal es la de Santa Marta, porque Santa Marta está, vamos, pero a tope.
Bueno, pues hubo un momento tope, que menos Choti éramos todos de allí, hubo un momento, Juan, Víctor, Jorge y yo, de allí nativos, luego ya la vida nos ha ido desplazando a otro, pues yo sigo allí. Pero bueno, Santa Marta, el volumen de gente, es un pueblo grande. Tuvo una erupción muy grande de rappers y hubo también muchos grupos en su época y viene un poquillo de ahí. Pero bueno, la otra orilla habrá que hacer un muro.
Bueno, ahora está la isla del Soto y las pasarelas para ir dando un paseíto.
Eso
y
es.
La isla siempre ha estado, lo que pasa es que antes no.
Antes era la selva.
Era solo nuestra.
Eso es, era la selva.
Para ir a cazar ahí pulpo y eso y todas esas cosas que hacéis. Los gallegos estos.
Pues ya estamos en hora, Fernando.
Muy bien, pues vamos a despedir, ¿no? Con la última canción. Muchísimas gracias por
venir. A vosotros.
Se nos ha pasado volando.
Os admiro, el trabajo que hacéis, esa valentía, ese arrojo, eso de defender vuestra música, eso de decir, venga, aquí lo sacamos todos nosotros con nuestras narices, ¿no? Invirtiendo nuestro dinero.
Invertimos en nosotros.
Uf, madre mía. Yo quiero que me pague alguien todo, pero no lo consigo. Pero vosotros lo curráis. Es una maravilla, ¿no?
Muchas gracias.
La última canción va a ser, no sé si queréis pedir algo más, pero va a ser también otro momento. Y sí, nos daremos otro momento para seguir escuchando, ¿verdad?
Muy bien.
Y para veros.
Pues nos vamos ya de este programa. Nos ha encantado charlar con vosotros. Ha habido un tono buenísimo.
Y a nosotros. Ha sido muy divertido.
Y nada, espero que la gente que estaba al otro lado se haya divertido. Elena también está divirtiéndose ahí en la cabina, que está haciendo el control. Y nos despedimos, Víctor Villarroel, Fernando Cibor y yo, hasta el próximo día, que estaremos aquí los viernes, ya sabéis, y en podcast en elivos.com.
Resucito, el mito inédito, regálame un trocito. Llena este cachito, chitón, aquí no hay chito. Soy un histórico, sufro de locura duradera.
Mi alma roja y blanca, siete cala cartuchera. No tengo bandera, la vida, mi patria. Solo quedan las cenizas de lo que antes compartían. Distinguimos lo que no nos interesa. La deuda de este corazón en la calle pesa. Ay, cierro los ojos, faltan las promesas. Dibújame el camino, coloca las piezas. Me alejo de lo malo cuando lo bueno abunda. Vivimos señalando al que se confunda. Tic tac tic, mi cora táctil y de segunda. En tierra fértil, solo ver todo lo fecunda. Quiéreme como si fuera el único. Siénteme como parte de tu público. Miénteme, pero cuéntame el capítulo. Dame otro momento, puede que sea lo último. Vivimos alejados, cada vez más cerca del pecado. Sin futuro y con heridas del pasado. Por eso dame otro momento. Y lo pensamos, vivimos alejados, cada vez más cerca del pecado. Sin futuro y con heridas del pasado. Por eso dame otro momento. Y lo pensamos. Lo pensamos. Partimos como siempre de la base equivocada. Esquivo toda puñalada manipulada. Escribo otra balada. A la que me gusta no le gusto. Y a la que le gusto no me gusta nada. Me tienes para siempre, dijo la almohada. Habrá cadabra y abro cada palabra. Llego a la membrana con alas de mariposa. Por cierto, te lo han dicho hoy, estás preciosa. He bajado mi ego a sus orígenes. Me gusta lo de antes, todos cómplices. Viejos tiempos, mucho más felices. Sin poses ni disfraces y con todo por hacer. Pero si va asomado al balcón de tus lamentos. Un enamorado de momentos lentos. Voy contra el viento, eso es por defecto. Mi alma con tu cuerpo conectan. Susurrame al oído lo que más te duela. Analiza el contenido, luego enciende las velas. Sopla los sueños, échate de menos. Quiérete siempre y predica con el ejemplo. Pues apaga las luces y te marchas. Compartimos mecha, percha y canchas. Chin, chin, los latidos son apachas. Todo tiene fecha, bro, borra las manchas. Vivimos alejados, cada vez más cerca del pecado. Sin futuro y con heridas del pasado. Por eso dame otro momento. Y lo pensamos, vivimos alejados, cada vez más cerca del pecado. Futuro y con heridas del pasado. Por eso dame otro momento. Y lo pensamos. Y lo pensamos. Y lo pensamos.